El mejor programa de deportes es presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro. Comenzamos.
Ayer, serenata para el Tri. Hoy, partido clave en el camino rumbo a Qatar. ¿Cómo le irá México en El Salvador?
Tenemos que centrar en El Salvador y tratando de tener una actuación convincente como fue la de Honduras. Cuando hay un equipo que rinde de acuerdo a lo esperado, poca injerencia tiene todo lo que suceda en el entorno.
Todo esto y más en Marca Claro.
Un programa de primera en el que te enteras de todos los hechos más recientes. Pronto verás que somos diferentes. No te muevas, que tenemos lo que esperas. Exclusivas y los detalles que nadie te cuenta encontrarás. Ya lo verás. Ya arranca Marca Claro. Oh, 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 oh. Ya arranca Marca Claro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marca Claro por MBS Radio. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 13 de octubre, 3 de la tarde con un minuto. Hoy juega la selección de El Salvador contra México. El último partido de esta fecha FIFA para la selección de Gerardo el Tata Martino. Buscan 3 puntos que serían importantísimos en ese objetivo de quedar como líder del grupo, quedar como líder del octagonal y de no tener ningún tipo de contratiempo, entendiendo que CONCACAF nos ha demostrado que es capaz de lo mejor y de lo peor, que en CONCACAF absolutamente todo puede pasar, así como Canadá puede sacar un empate en la cancha del Estadio Azteca, también de repente puede ir y empatar con Jamaica, que Estados Unidos también puede sacar 3 puntos como local, pero después perder contra Panamá, y lo mismo para selecciones como Costa Rica, como Honduras, como El Salvador. Absolutamente todo puede pasar en CONCACAF, una eliminatoria compleja, una eliminatoria que tiene pues sus cositas, como las serenatas, toda la madrugada serenata a la selección mexicana de fútbol. La buena, gran ambiente. La mala para la gente de El Salvador es que los seleccionados mexicanos no escucharon nada, durmieron sus 8 horitas de reglamento, todo sin ningún tipo de problemas, por ahí algunos cohetes que sí, pero sin ningún tipo de problemas, aunque es una práctica que se hacía muy frecuente en los 80s, en los 90s, y que ahora regresó, que ahora la retomaron. Cualquier cantidad de trucos ha habido también de parte de la selección mexicana de fútbol, de hacer como que se quedan en un hotel e irse a otro, pero bueno, en esta ocasión el ruido por lo menos dicen que no afectó y que todos pudieron dormir bien. Enseguida la alineación de México: Funes Mori titular, Jiménez a la banca. Es la noticia que tenemos de última hora. Vamos a platicar al respecto de eso. Vamos a platicar en exclusiva también con Jesús Molina. ¿Qué está pasando en Chivas? ¿Cuál es la última hora de Chivas con Marcelo Michel Leaño? Enseguida Jesús Molina nos cuenta. Conmebol, eliminatoria en UEFA también. Las palabras de Gianni Infantino: el Super Bowl es cada año. ¿Ok? Y luego me están comparando dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Porque el Super Bowl sea cada vez, una vez al año, el Mundial puede ser cada 2. Estás comparando primero equipos, ni siquiera internacionales, juegan 5 meses y descansan el resto del año. O sea, hay tantas y tantas cosas por las cuales ese ejemplo creo que no es válido. Pero vamos a platicar al respecto de eso. Joaquín Capitán Beltrán, Capi, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Muy bien, Nico. Un gusto estar aquí contigo, con Miguel, con la gente que nos acompaña el día de hoy. Dijiste una palabra que la verdad es real, ¿eh? La eliminatoria de CONCACAF es compleja. Y sobre todo se ha ido acrecentando esa complejidad, y lo platicábamos el programa anterior, porque las selecciones ya no están conformadas por jugadores de las diferentes ligas. Si hablábamos de las ligas, pues sí, creo que México es ampliamente superior a muchas de las de Centroamérica, pero los jugadores más importantes de todas las selecciones juegan en ligas importantes en el mundo, y ahí es donde se equilibran las cosas. Así que hoy México tiene un reto importantísimo en El Salvador, que está haciendo todo esto porque los salvadoreños se dan cuenta que si hoy ganan, se meten de lleno a la pelea para poder ir a la Copa del Mundo, ¿no? O sea, no han hecho una mala eliminatoria, ahí están peleando, y por eso el partido hoy es fundamental. Creo que México, si saca puntos hoy del Cuscatlán, creo que sería un buen resultado. Y como dices, ya platicaremos de la alineación y de las posibles variantes que presenta el Tata Martino de cara a este partido.
Si saca puntos, o sea, tres, o si saca un punto.
Es que yo, si analizamos lo que ha sido, o sea, México evidentemente ya perdió dos puntos en casa con Canadá, pero ganó tres en Costa Rica, o sea, ya ganó de visitante. Yo sí considero que México evidentemente saldrá a ganar, pero si saca un punto hoy de El Salvador, yo no creo que sea un mal resultado. O sea, tiene que salir a ganar el partido, pero si empata, no creo que sea un mal resultado.
Miguel Gurwitz, ¿cómo estás, Miguelón? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Nico? Un abrazo para ti, para el Capi. Lo primero, ¿no? La primera respuesta que se me vino, o la primera reacción que se me vino a la mente con esa declaración del Super Bowl es cada año, es la de Lucerito, ¿no? Y... ¿Y? O sea, ¿qué tiene que ver? O sea, no, claro. No. En fin, pero no vamos a perder tiempo en eso. Me llama la atención lo que informas, Nico. Raúl Jiménez a la banca. Si no es por un tema físico,
no es por
creo
un tema
que
físico.
Se van a levantar. Ah, no es por un tema
no
físico.
Es por un
entonces,
tema.
Sí creo que hay materia de reproche. Y simple y sencillamente porque, comparando, y volvemos a lo mismo. Estoy hablando de seleccionados mexicanos. Punto, me importa un comino, si se naturalizó, si nació aquí, seleccionados mexicanos. A uno, estando muy mal, le dio la confianza a los tres partidos. Al otro, recuperando su nivel y andando bien,
bien.
Lo saca en el segundo y lo sienta en el tercero. Ese es el tema de discusión.
Y aparte, Miguel, ¿te acuerdas que lo debatimos? Que no podíamos garantizar que Raúl fuera titular los tres partidos. Bueno, pues va a pasar. Fue titular dos partidos y ahora este tercer partido va a ser titular Rogelio Funes Mori y Raúl Jiménez en la banca, que yo creo que tendrá minutos, pero en la banca da para análisis, da para debate, sin duda.
¿Pero crees que tenga minutos, Nico? Es que a mí me sorprende muchísimo el tema de la rigidez del sistema táctico de Martino. O sea, a mí me parece que ha tenido varias oportunidades en el octagonal para arriesgar y meter dos puntas, y no le mueve. O sea, a mí me parece que el otro día, sobre todo con Canadá, siendo local y todo eso, pudo haberse arriesgado a jugar con dos puntas, y no le mueve. O sea, ¿por qué no ver a Raúl y a Funes Mori juntos? Creo que puede ser una cuestión importante. O a Henry y a Funes Mori, o a Henry y a Raúl. O sea, no le mueven al tema táctico, ¿no? Y me parece que el otro día con Canadá fue una situación notoria, donde México fue superado en la media cancha, porque no andaban en un buen momento ni Héctor ni Andrés. Álvarez estaba recorriendo muchísimos metros más de los que debería haber recorrido. Juégatela entonces con un 4-4-2, porque además México tiene material para hacerlo. Digo, lo debatimos, pero ¿por qué no arriesgarte de repente a jugar con dos puntas o con un enganche y un punta? O sea, no modifica el tema táctico y creo que hay ocasiones en que se debe de realizar.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Y aparte se prestaba el partido del domingo. Se prestaba.
Totalmente.
Yo creo que se prestaba. Son las 3 de la tarde con 7 minutos. Mucho que platicar. Esto es Marca Claro por MBS Radio. Comenzamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. Son las 3 de la tarde con 10 minutos. Saludo con gusto a toda la gente que nos escucha en el 102.5 de FM Radio Nacional a través de la gran cadena de noticias MBS. Gracias de verdad por su compañía. Los que nos ven en televisión, en Megacable, Dish, Total Play, Star TV, gracias por estar con nosotros. En Centro y Sudamérica, los sistemas de cable de Claro, ahí nos pueden encontrar. En digital, Claro Video, que tiene el canal lineal de Claro Sports 24 horas al día. MarcaClaro.com, YouTube Live y en mbsnoticias.com. Buenas tardes y bienvenidos. Selección mexicana de fútbol, selección del Salvador, que aparte rodean muchísimas cosas a que México vaya a El Salvador. Miguel, tú de eso nos puedes hablar bastante. Cubriste muchas eliminatorias. Es un ambiente tenso, es un ambiente complicado y también creo que la presión mediática juega, tiene un peso específico y hoy ya lo vimos con las portadas de algunos diarios en donde pues, juegan su partido también.
Sí, yo decía ayer en el programa, en la noche que hicimos en vivo con Álvaro Bañanos, decía bienvenida a la eliminatoria, ¿no? Da gusto ver este nivel de tensión, este nivel de pasión, las serenatas son intensas, Yo le decía a Ale, ¿no? Hace muchos años, cuando Javier Aguirre tenía la selección mexicana de fútbol, cuando estaba Neri, cuando estaba Cuauhtémoc Blanco, lo primero que hizo fue mandar al terreno de juego a Cuauhtémoc Blanco y a Neri una hora antes, ¿no? Para que ellos mismos, ¿no?, se empaparon un poquito de esa presión. Y te digo la verdad, si tenemos un equipo mexicano concentrado, fino, que sepa hacer exactamente lo que tiene que hacer, los de afuera, y lo sabe Joaquín Beltrán, claro que influye, por supuesto, ¿no? Es importante tener el apoyo de tu gente, pero para un equipo que, y lo digo con respeto, futbolísticamente es superior, que individualmente tiene más calidad, lo de afuera no debería tener un nivel de injerencia importante. Pero yo tengo una cosa, yo lo celebré. Este es el ambiente de eliminatoria mundialista.
Sí, yo creo lo mismo. Por ejemplo, hoy en radio en la mañana con Jesse Cervantes, Jesse me decía, no, a mí no me gusta, no me acaba de gustar del todo esto. Yo creo que esto es eliminatoria con CACAF. O sea, estas son eliminatorias y cada quien pone de su parte y la afición está metidísima. Y qué bueno, se valora. Yo respeto que esté metidísima. Me contabas, Capi, la anécdota de Miguel Mejía Barón, ¿no? Era con selección nacional, porque pasaba esto y había maneras de solucionarlo.
Sí, siempre es buscar la forma, ¿no? O sea, ese partido fue en Tegucigalpa, en Honduras, y llevaron a serenata, inclusive Miguel se quedó en el hotel, salió a ver la serenata, mientras los seleccionados nacionales estaban en otro hotel y muy lejos de la serenata y ese ruido. Yo comparto la idea de ambos, me parece que nunca tuve la oportunidad yo de jugar una eliminatoria mundialista de CONCACAF, pero sí tengo varios compañeros y varios amigos que lo hicieron. Y este tipo de cosas lo que te comentan es que te motivan, que te mantienen alerta, que te mantienen con la ilusión y de ganar de visita, o sea, de sacar resultado en casa del rival, sobre todo para callar la boca y para que esta sensación de fiesta y de que te están molestando los rivales, pues simplemente en el 11 contra 11 en los 90 minutos represente un triunfo para la selección mexicana. Yo también creo que al futbolista lo debe de motivar, lo debe de tener muy alerta, de estar 100% concentrado para hacer un buen partido y sacar los tres puntos que serían fundamentales en el camino de México a Qatar.
Vamos con Alejandro Orbañanos a El Salvador, cobertura total que tenemos aquí en Claro Sports, en Marca Claro por MBS Radio, de la eliminatoria mundialista. Ahí está Alex Orbañanos, que estuvo presente también en la serenata, ¿no, Alex? Estuviste ahí, ¿eh? Estuvo presente ahí, Alex. ¿Cómo vas, Alex? Ya en el estadio, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nico? Qué gusto saludarlos, Capi. Por supuesto, Miguel, fuerte abrazo a todos por allá. Todo tranquilo, afortunadamente dormimos bien, todo en orden, fuera de algunos sustitos de unos cuetones que por ahí, vaya que sonaban fuerte, pero fuera de eso, bueno, pues el ambiente que bien menciona y describe Miguel Burbit, ¿no? Mientras esto no traspase la línea de alguna manera alentar, intentar hacer ruido, jugar tu papel, gritar, en fin, mientras no traspases esa línea delgada, allá la agresión, allá que vaya algo más allá, me parece que no hay mucho más que decir, ¿no? La verdad es que sí, de alguna manera intimida, porque son muchos salvadoreños, están juntos, están con una actitud de intimidar, eso es lo que buscan, ¿no? Y pasan aficionados que están hospedándose en el hotel de la selección mexicana y pasan en los taxis y les mueven el taxi, y les pegan en los vidrios y no es algo que digamos se disfruta, pero tampoco creo que de alguna manera el día de ayer se rebasó la línea así, pero algunos momentos esos cuetones que los lanzaban muy cerca del área donde estábamos haciendo el programa de Jugando Claro, y sí, de alguna manera te espanta, ¿no? Dices, bueno, mientras no caiga uno de esos por acá, pues estamos en orden, pero sí, una parte que hay que vivirla aquí en Centroamérica, que es la forma en la que ellos juegan su partido. Habrá que ver, porque el camión de la selección mexicana, 6 de la tarde, tiempo de El Salvador, 7 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, es donde sale ya de su hotel de concentración, y habrá que ver cómo son recibidos, que, insisto, la parte que tenemos aquí atrás es donde va a llegar el autobús, y no hay mucho filtro como tal en el Estadio Azteca. Bueno, los que hemos tenido la fortuna sabemos que el camión entra directo a un túnel, y nadie se puede acercar alrededor, aquí no. Aquí estás a escasos metros y el aficionado que está buscando sentarse en su butaca, pues puede pasar juntito al camión y puede pegarle y puede aventar cosas, y es ahí donde me parece, ojalá, que la seguridad y todo resguarde de manera correcta a la selección nacional.
Miguel, para la gente que nos escucha en el 102.5 de DFM, mientras Alex narra y describe todo esto de manera fantástica, Miguel Gurú se ríe. No sé, ¿te acordaste de un chiste o qué, Miguel?
Ayer cuando íbamos a entrar al aire cayó un cuetón muy cerca donde estaba Ale, Y se retorció como chinicuil, mi querido Ale, ¿no? Y al final le decíamos, no, Ale, si no puedes con la serenata, pues úneteles, ¿no? Y pásala bien, ¿no? Pero lo entiendo. Te digo una cosa, al final, son experiencias que guardas con mucho cariño. Es un momento maravilloso el que le tocó vivir a Alejandro Orbañanos, ¿no? En esta cobertura muy eficaz de la selección mexicana de fútbol. Pero hasta ahí, mientras, como bien lo dice, mientras no pase de ahí, ¿no? El jugador mexicano incluso lo tiene que tomar como motivación. Ayer compartí una anécdota el propio Bruno Marioni, Capi, de la final precisamente que les tocó jugar en el estadio Boca, en la Bombonera, ¿no? Y decía, vamos a entrar en calor en la cancha para que el jugador ya sepa, ¿no? A lo que se va a enfrentar, y creo que de esto se va curtiendo el futbolista.
Totalmente, Miguel. Sí, esa final que jugamos en el 2005, desgastas al aficionado. O sea, si desde el calentamiento sales y todo te quieren gritar y cantar y todo esto, pues ahí también se saca mucha energía, ¿no? Y te vas empapando, ¿no? Como te digo, yo nunca lo viví de manera personal. Sí viví algunos partidos en Centroamérica a nivel de clubes, y es el mismo tema, ¿eh? O sea, jugamos una final de Concachampions con Pumas en Costa Rica, en el Ricardo Saprissa, y haz de cuenta, ¿eh? O sea, llegamos, nos tocó serenata, nos tocó todo, pensando en lo que hoy nos está platicando Alex que está viviendo, y reitero, ¿eh? O sea, como futbolista te motiva, te mantiene alerta, te mantiene concentrado, y tú también tratas como visitante, pues, de sacar alguna cuestión de provecho o no sé, desalentar al rival, no sé, Alex, ahí que hayas visto tú cómo reaccionaba la gente de México ante esta situación.
Bueno, los aficionados venían de echarse unas cervecitas, Capi, venían de pasarla bien, estaban ya esperando la noche previa, y sí, nos encontramos a uno que se le ocurrió muy creativamente, por el quemacocos, sacar una cámara y empezar a grabar, y bueno, pues creo que hasta cuetones terminaron casi metiendo al coche y no la pasaron bien. Ya el susto les bajó la fiesta de inmediato a los paisanos que estaban por acá queriendo pasarla bien, pero insisto, fuera de eso creo que no pasó a mayores, al menos lo que pudimos ver, sí, dos, tres sustos. Y en cuanto a los seleccionados, nos decían, y con la gente que pudimos platicar, los futbolistas que pudimos platicar, algunos cuartos daban para el otro lado, esos ni se enteraron, esos no sabían qué estaba pasando, otros sí daban hacia la calle y nos decían, bueno, sí, se escuchaban ruidos, escuchaban estos ruidos de explosiones, pero nada que nos pudiera impedir el dormir, es decir, sí había esa sensación de que afuera pasaba algo, de que la afición se quería hacer sentir, pero en cuanto pegaron el ojo, por lo menos con los que pude platicar, me dijeron, ya no me enteré de qué pasó absolutamente después, y me decían por ahí de la una de la mañana fue cuando ya la afición salvadoreña se retiró del hotel de la selección mexicana.
Vamos a escuchar a Gerardo "El Tata" Martino, técnico de la selección mexicana, en conferencia de prensa. Esto fue lo que dijo el Tata.
Esta es la gran diferencia entre enfrentar a una selección en Copa Oro o hacerlo en eliminatorias, ¿no? El rol que juega la localía. Evidentemente El Salvador lo hace valer, y eso es un tema que hay que tener en cuenta, que hay que prestar la atención. Las cuestiones que tienen que ver con la periferia, que evidentemente también a veces juegan un cierto papel, me parece que cuando hay un equipo que rinde de acuerdo a lo esperado, poca injerencia tiene todo lo que suceda en el entorno, ¿no? Sí, son cosas que tenemos en cuenta, y por eso también apelamos no solamente a la parte científica, sino también al acercarnos con el jugador, conversar con ellos, ver cómo se sienten, y en función a eso también determinar cuál es la mejor alineación para mañana.
Lo que decía Gerardo "El Tata" Martino el día de ayer en conferencia de prensa. Y después, Miguel, lo complicado que va a ser las dos visitas seguidas, Canadá, Estados Unidos, o sea, bueno, tres visitas seguidas con esto, o sea, no por sumar presión, pero hoy si México no suma tres puntos, pues dices, bueno, y después toca ir a Estados Unidos, y después toca ir a Canadá, o sea, llega la etapa de eliminatoria más compleja.
Sí, de hecho son cuatro victorias, cuatro visitas consecutivas, ¿no? Esta, luego se visita a Estados Unidos, luego a Canadá y luego a Jamaica. Esta es la etapa, ¿te acuerdas, Nico, cuando salió el calendario que hablábamos precisamente que México debería llegar cómodo a esta instancia, ni calificado ni mucho menos, pero sí cómodo, para no batallar en estas ausencias, en estas visitas? Una, el ambiente es complicado en El Salvador, y además hay un equipo enfrente que te puede complicar. Dos, te enfrentas a los dos equipos que en teoría o en el papel mejor juegan al fútbol y más te pueden complicar, más allá del frío, que es otro factor, jugar en Cincinnati o jugar en, claro, Edmonton. hay dos equipos que juegan muy bien el fútbol. Y ya lo de Jamaica, ¿no? Tampoco es sencillo ir a jugar a Jamaica por todo lo que sucede alrededor. No jugar un partido de visita de eliminatoria es bien complicado. Entonces, lo que se pueda llegar a rescatar, y sin descartar la victoria, el equipo debe salir a ganar. Pero bueno, insisto, tomando en cuenta esa seguidilla de visitas y como está México numéricamente hablando, no le vendría mal un empate.
Vamos a escuchar a Gerardo Martino hablando de eso, justamente de las visitas consecutivas que tiene el equipo nacional.
Nosotros tenemos que centrarnos en los rivales a medida que nos vayan tocando. Ahora nuestra mayor preocupación es El Salvador. Después analizaremos cuando corresponda a Estados Unidos y a Canadá. Y la verdad es que lo que uno presupuesta como puntaje ideal normalmente está de acuerdo al nivel del equipo y a cómo juega el equipo. Y ahora nos tenemos que centrar en El Salvador y tratando de tener una actuación convincente como fue la de Honduras.
Es Gerardo el Tata Martino, técnico de la selección mexicana de fútbol, porque sí, llega un momento complicado arrancando el día de hoy. Alex, fuerte abrazo hasta El Salvador. Estamos pendientes de la jornada de Jugando Claro Post. Hay mucho que contar todavía en esta eliminatoria de CONCACAF. Un abrazo, gracias.
Saludos, fuerte abrazo y buenas tardes desde el Cuscatlán. Aquí nos mantenemos durante los siguientes espacios de Marca Claro y Claro Sports. Buenas tardes.
Ahí seguimos en esta cobertura de eliminatoria mundialista, porque pues, al final ya representa mucho para los jugadores de todas las selecciones, pero pues ya es aroma de Copa del Mundo, Capi.
Lo que pasa es que con el tema de la pandemia se acortaron los tiempos, por eso son fechas FIFA de 3 partidos de eliminatoria. Es muy pesado, porque estamos a un año, ¿no? O sea, por este mundial que va a ser a finales de 2022, viendo los tiempos, estamos a un año. Entonces, sí, el ambiente ya es mundialista y cualquier punto que pueda rescatar puede marcar la diferencia, ¿no? Y creo que, como lo mencionaban, estamos en la etapa crítica de la eliminatoria porque, bueno, no son visitas fáciles y, sobre todo, yo sigo creyendo que más allá que se le ganó Honduras 3-0, ahorita decía el Tata que fue convincente la actuación, sí creo que México jugó bien, creo que la expulsión le ayudó muchísimo también a tener un partido más tranquilo. Pero yo todavía no estoy tan convencido de las buenas actuaciones de México. Ojalá siga mejorando en el funcionamiento para que después los resultados acompañen ese funcionamiento que todos esperamos por la calidad de los futbolistas que tiene México.
Eso es lo ideal, a eso se aspira.
Totalmente, ¿no? Pero no creo que haya llegado todavía.
Yo coincido, y eso es complicado de lograr aparte, ¿no?
Sí, sí.
No es tan fácil lograrlo, más en eliminatoria, en donde hay muchísimas circunstancias alrededor de los 90 minutos.
Tensión,
no, muchísima tensión, más las serenatas previas, más el césped recién regado. O sea, hay muchas cosas que te impiden desarrollar tu mejor fútbol. Son las 3 de la tarde con 24 minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Esto es Marca Claro por MBS.
Breve. Béisbol. Los Astros de Houston vencieron 10-1 a las Medias Blancas de Chicago y accedieron a la serie de campeonato de la Liga Americana, donde se medirán ante las Medias Rojas de Boston por un boleto a la Serie Mundial. Por su parte, los Dodgers empataron la serie a 2 juegos ante San Francisco. NFL. Tras sufrir una pequeña lesión en la mano derecha ante Miami, Tom Brady aseguró que esto no será impedimento para que pueda haber acción el día de mañana ante Filadelfia, en el inicio de la semana 6 de la NFL. NBA. El gerente general de los Nets de Brooklyn, Sean Marks, afirmó que Kyrie Irving no podrá tener participación con el equipo hasta que se encuentre vacunado contra el COVID-19, ya que las normas del estado solicitan tener al menos una dosis para entrenarse en gimnasio bajo techo.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Mantente en contacto con Marca Claro en Twitter en @MarcaClaro. Con el hashtag MarcaClaroMBS en Facebook como Marca Claro. Y en WhatsApp con el 5555-7324-7550. En los deportes, estamos contigo.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. 3:29 PM. A ver, seguimos platicando de eliminatoria mundialista. Porque, digo, evidentemente sí juega la selección mexicana de fútbol. Que el tema de la alineación, Capi. A ver, ¿por qué obedecería una rotación en la delantera hoy de Gerardo Tata Martino?
No sé. Digo, la verdad es que sería interesante escuchar su argumento. Pero si lo que nos comentaste seguramente sucederá, tiene siempre muy buena información. Me llama muchísimo la atención dos temas. Primero, Raúl, creo que lo ha hecho bien. No necesita, aparte, un gol para... Ya lo hizo con los Wolves, ahora hay que hacerlo con la selección. Porque aparte se lo merece el tipo. Regresó muy bien después de lo que vivió. Y asiste y retiene la pelota y la busca como si nada. Y ojalá le viniera un gol. No sé si es un tema de que Funes Mori desgaste y después entre Raúl. Porque yo no veo otra cuestión. Lo que decía, el Tata no modifica su esquema táctico. Yo no me imagino al Tata jugando hoy en El Salvador con dos puntas, es una realidad, o sea, ni aunque se viera obligado a hacerlo, creo que lo movería. Entonces, la única opción que veo de que jugara Raúl es que Funes Mori jugara, se hubiera programado que jugara 60, 70 minutos y que Raúl entrara a tomar un equipo de salvadoreño mucho más desgastado, ¿no? Es la única explicación que yo le encuentro, porque desde mi punto de vista, a mí me encantaría verlos a los dos jugar, ¿no?, en un esquema, pero si no, Raúl creo que merecía volver a ser titular en la selección.
¿Crees que el Wolverhampton, Miguel, tenga algo que ver? Porque entendemos que fue toda una negociación para que viniera Raúl.
Sí, pero haría muy mal la selección mexicana de fútbol, ¿no? Si, digamos, sucumbiera ante las peticiones del Wolverhampton, porque igualmente la selección pidió a Raúl y el Wolverhampton le dijo no y no. Y no, entonces no. Si está a disposición, si se queda con el equipo es porque puede jugar. Aquí la pregunta es, ¿puede ser lo que dice el Capi, no? La cuestión de desgaste físico para que luego entre Raúl. Hay muchas razones, es difícil meterse en la cabeza del entrenador y juzgar de lejos también luego se torna complicado. Pero, ¿qué escuchamos varias veces en la primera fecha de 3 partidos? Hay que, digamos, reforzarle la confianza a Funes Mori. Ese fue el argumento, ¿no? Hay que protegerlo anímicamente y hay que brindarle esa confianza. Si lo hiciste con uno, ¿por qué no lo puedes hacer con otro que viene de una cirugía brutal, que estuvo a punto, ¿no? Ya lo de menos era si podía o no volver a jugar al fútbol. Raúl estuvo muy cerca de una tragedia. Y si hay alguien que necesita ir recobrando confianza, ritmo, pues es el propio Raúl Jiménez. Si obedece a esto, error rotundo. La otra, lo táctico, lo físico, tiene toda la potestad, evidentemente, Gerardo Martín.
Sin duda. Bueno, vamos a estar pendientes de esta posible alineación de México enfrentando al Salvador. Hablemos de la Liga Mexicana, porque también esa es otra cosa. Hoy, miércoles, eliminatoria, y la Liga...
Mañana. Querétaro, Tijuana.
O sea, mañana ya hay liga. O sea, también el calendario está sumamente apretado para todos los equipos. Y estamos llegando, aparte, ya a la recta final del torneo, en donde pues ya no hay mucha margen de maniobra. O sea,
pero
ya...
lo bueno es que Campeones Cup, Champions Cup y I Love You Cup y todos Cup, ¿no?
El I Love You Cup y el League Cup y todos, Miguel, sí tienen VAR y las eliminatorias no.
Las eliminatorias,
la verdad es que las decisiones de la CONCACAF este año, yo le ponía en un tuit a Alex después de que nos platicó lo difícil que había sido trabajar a los medios de comunicación mexicanos en El Salvador. Las decisiones que ha tomado CONCACAF este año y lo que ha vivido desde el Preolímpico, cuando jugaron los haitianos con 9, después el haitiano en la Liga de Campeones que no podía viajar porque no tenía dinero, las eliminatorias sin VAR, no, me parece que CONCACAF tiene que replantearse su estructura en el próximo año, porque la verdad es que ha sido un sinfín de cuestiones que no hablan bien de nuestra confederación.
Pero y también la Liga de alguna manera... cuidar los calendarios. O sea, estamos llegando en un momento en donde es imposible jugar con los mismos. Porque ya tantos partidos seguidos ya convierte en prácticamente imposible. Tienes que tener plantillas muy amplias para poder hacer rotaciones y no bajar la calidad.
No, y además, acuérdate, este torneo, no, digo, yo no me enteré de todas, pero adelantaron que si uno partido de la fecha 14 y luego retrasaron el de la fecha 3, que todavía no se juega, el Pachuca-San Luis, que es hasta noviembre. Y luego adelantaron otro de la 11. y realmente no encontrabas o no, nunca encontré una explicación formal de cada uno de esos adelantos o de esos retrasos. Sí me parece que ha sido un desorden, tal vez también provocado por la pandemia, pero sí, sí tiene que haber una mejora en la calendarización, porque los futbolistas, como lo dijo Courtois el otro día después de jugar el tercer y cuarto lugar de la Nations League, no somos robots, no. Y son un sinfín de partidos.
Por supuesto, enseguida vamos a platicar también del tema del Mundial cada dos años y que Gianni Infantino está buscando de todas transmitir su visión. Me da mucho gusto saludar a Jesús Molina, capitán de las Chivas, que nos hace el favor de conectarse con nosotros. Jesús, ¿cómo estás? De verdad, gracias por acompañarnos en Marca Claro por MBS Radio. Siempre es un gusto platicar contigo. ¿Cómo te va, Jesús? ¿Qué tal?
Exclusiva. Bien, bien. Gracias a Dios, acá saliendo de lo que fue un buen entrenamiento el día de hoy. Cansado un poquito.
Qué bueno, nos da gusto que haya sido un buen entrenamiento. Jesús, a ver, justo estamos platicando, analizando el tema de fechas FIFA. ¿Qué tanto sirven las fechas FIFA para trabajar cuando a lo mejor no estás completo? ¿Qué tanto les están sirviendo ahorita este tiempo sin partidos para trabajar?
Bueno, yo creo que para nosotros fue muy buena en todos los sentidos, sobre todo yo creo que en la armonía del equipo, la armonía del vestidor, la camaradería, creo que se aprovechó al máximo esta semana que estuvimos en Estados Unidos. Obviamente los dos partidos que tuvimos, creo yo que hubo mucha mejoría, entendiendo sobre todo el sistema, la metodología de los nuevos entrenadores. Y bueno, digo, estamos la verdad contentos, emocionados, te digo, este cierre de torneo que creo que va a ser positivo para el equipo.
Capitán, ¿cómo estás? Un abrazo. Vamos a platicar únicamente de la Liga. Tres partidos y no hay victoria. ¿Cómo es trabajar con Marcelo Michele Año en lo personal y en lo futbolístico? Cuéntanos.
No, como bien lo mencionan, yo creo que es una persona muy entusiasta, siempre positivo, a pesar, te digo, que tenemos esos tres partidos sin ganar. Siempre dando ánimos, siempre viendo las cosas favorables, viendo lo positivo de cada uno de los partidos. Y sí creo yo que haciendo un análisis de estos tres partidos, evidentemente en el resultado nos superaron, un empate, dos derrotas, pero creo que hay cosas a rescatar, hay cosas positivas, el funcionamiento creo que ha sido bueno, se han tenido llegadas de gol, se dio la situación contra Atlas que nos quedamos con dos sobre menos, era difícil remar contra corriente, no pudimos remontar el resultado, pero en términos generales creo yo que fuera de que es un técnico motivador, también considero que tiene muy buenos conceptos, tiene una buena metodología de trabajo y cada vez nos vamos acoplando y adaptando más al sistema de juego.
Oye, ¿y la relación personal? ¿Ya lo saludas o todavía?
Pero uno entiende, cuando está en un equipo grande, todo se hace grande, todo se magnifica, pero bueno, en su momento lo aclaré, venía ya de saludarlo, me lo había topado en el desayuno, después me lo topo acá en el vestidor. No, tío, hay muy buena comunicación, no solo con él, sino con todo su cuerpo técnico, y así ha sido durante mi carrera con todos los entrenadores, no tengo ningún problema con nadie.
Estamos platicando con Jesús Molina, capitán de las Chivas. Jesús, con todo lo que ha pasado en el cambio de técnico, ¿el jugador cómo se siente? ¿Desconcentra este tipo de cambios? ¿Hay incertidumbre de no saber si se va a quedarle años, si va a llegar alguien más? ¿Cómo está el futbolista de Chivas?
Sí, no soy de la idea de que a los técnicos se les tiene que dar un proceso, siempre lo he pensado, para que el jugador pueda, pues de a poco, ir entendiendo la idea del juego, el sistema, las formas. También entiendo, obviamente, a los directivos que cuando no hay resultados, pues ellos tienen que tomar cartas en el asunto, tienen que tomar decisiones. Y pues al futbolista no le queda más que adaptarte a la situación y aceptar, ¿no? La aceptación también es importante, nosotros como jugadores, aceptar que los momentos son como son, que tenemos que adaptarnos a cada situación. Entonces, creo yo que sí, a lo mejor no es del todo cómodo el estar teniendo tanto cambio de técnico, pero es parte de nuestra profesión. Yo creo que durante mis 14 años ya de carrera me ha pasado tener demasiados técnicos. Suele pasar en un fútbol mexicano donde son torneos cortos, donde se necesita la inmediatez de los resultados. Entonces, se puede entender de parte de los directivos, pero como jugadores también tenemos que pues adaptarnos a cada momento. Yo creo que me quedo con eso, no aceptar y adaptación.
Jesús, Joaquín Beltrán, te saludo con muchísimo gusto, me da mucho placer estar aquí contigo platicando, y te preguntaría, cuando se dé el cese de Víctor, Chivas lleva 4 partidos sin perder, este cambio nos dice que el Guadalajara está procurando más las formas, ¿tú crees que fueron las formas las que provocaron el cambio?
Sí, no, la verdad pues fue una decisión que se tuvo que tomar de la parte de la directiva, la verdad que nosotros no pues nos enteramos justamente el día domingo, que se dio a conocer vía redes sociales, al menos yo me enteré de esa manera. Y bueno, te vuelvo a repetir, como jugadores no nos queda más que aceptar y adaptarnos a las decisiones que se tomen. Digo, nosotros somos pues, trabajadores del club, hacemos nuestro rol dentro de la cancha y tendremos que nosotros tomar nuestra responsabilidad, digo, aportar nuestro granito de arena y después las decisiones, te digo, ya no nos competen a nosotros.
Oye, Jesús, y Víctor, fiel a su costumbre, después de que sale de una institución, suele dar declaraciones picantes, ¿no? Él habló de un ambiente turbio dentro del club. ¿Tú realmente crees que hay un ambiente difícil dentro del vestidor o en la institución de Guadalajara?
Bueno, yo lo entiendo, eso del ambiente, yo creo que va de cada uno, ¿no? Como ahora sí que la actitud que cada quien termine tomar dentro de la cancha o fuera de la cancha. Lo que sí te puedo decir que actualmente el equipo está bien. Esta semana, te vuelvo a repetir, hubo un mayor convivio, más camaradería. No quiere decir que antes no lo hubiera, pero quizá obviamente como en todo equipo, cuando alguien no está jugando, por ahí puede llegar a haber una cierta molestia que pasaba y ha pasado en todos los equipos en los que he estado. Y ahora creo que todos estamos entendiendo el rol que nos corresponde, juguemos o no juguemos, estamos tratando de integrarnos de buena manera, de decir, a ver, no me toca jugar a mí, le toca jugar a Lalo, le toca jugar a Checo, el que juegue, a ver, estamos todos en la misma, todos queremos salir del mal momento. Yo creo que eso de a poco lo hemos empezado a entender y eso hace que de esta manera seamos más compactos, el equipo esté más unido, digo, que haya una mayor armonía. Yo creo que en eso quizá hemos ganado un poco más, que todos saben que cualquiera puede jugar en cualquier momento, nadie tiene su lugar asegurado, el que esté mejor, tanto físicamente como mentalmente, es el que va a iniciar, y el que no inicie está ahí siempre para apoyar, es lo que he detectado en estas últimas semanas. Pero de ahí en fuera, yo creo que antes no creo que hubiera un mal ambiente, simplemente que ahora creo que el equipo pues ha cerrado filas, no todos se han embonado muy bien en el rol que le corresponde.
Jesús, te mandamos un fuerte abrazo, gracias de verdad por tu tiempo y éxito, porque vienen semanas complicadas de mucho estrés y mucho trabajo.
Muchas gracias.
Gracias, Jesús Molina, futbolista capitán de las Chivas Rayadas del Guadalajara, contestando a tono y dando la cara como siempre. La verdad es que Jesús de esos pocos se le puede criticar, pero sí es una realidad que Chivas este torneo no ha estado a la altura, ¿no?, de lo que se esperaba, y que otra vez las modificaciones pues no ayudan, ¿no?
Totalmente.
No ayudan.
Totalmente.
Son las 3 de la tarde con 41 minutos. Hacemos una pausa y regresamos. Porque Gianni Infantino dice que si el Super Bowl es una vez al año, el Mundial puede ser dos veces al año. Pues es una pregunta para que todos reflexionemos y que la intentemos.
Es
para que en todos intentemos responderla. Pausa, regresamos.
Efemérides. Un día como hoy de 1961 nació Doc Rivers, actual coach de los 76ers de Filadelfia, que en 2008 consiguió el título de la NBA con los Celtics de Boston, siendo uno de los 5 entrenadores afroamericanos en lograr el anillo en la liga. Quien también festeja es Ian Thorpe, el nadador australiano que en sus 2 participaciones en Juegos Olímpicos se colgó 5 preseas doradas, 3 de plata y 1 de bronce, es quien cumple hoy 39 años. Finalmente, un 13 de octubre, pero de 1903, las Medias Rojas de Boston se convertían en los primeros campeones de la Serie Mundial, venciendo en 8 juegos a los Piratas de Pittsburgh.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio, 3 de la tarde con 45 minutos. Gracias por estar con nosotros. A ver, el tema de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en donde tenemos clara la intención, incluso platicamos con Jared Borghetti en este espacio, clara la intención de FIFA de tener un mundial cada 2 años, ¿no? Está clarísimo eso. Pero el que salga Miguel y diga que si el Super Bowl es una vez cada año, ¿por qué no un mundial cada 2? ¿Entiendes por dónde va?
No, bueno, entiendo que quiera convencer, ¿no?, a mucha gente que definitivamente no está convencida, ¿no?, con esta idea de tener un mundial cada 2 años. estaba leyendo información sobre más o menos cuántos equipos, ¿no?, hay en el mundo aproximadamente. Y ahí está la respuesta de Infantino, que la conoce, tampoco es que no conozca el dato, pero se decía que hay más o menos 300, más de 300 mil equipos en todo el mundo. Entonces, ¿por qué hay un Super Bowl en una vez al año? Bueno, porque es una liga comprendida de 32 equipos, comienza los 32 equipos y listo. Ese es el formato regular de competencia. No tienes que conseguir que convencer a 301 mil equipos, que son más o menos los que hay en el mundo. No tiene comparación. Eso es comparar peras con manzanas. No es una liga, el Mundial no es una liga, es un torneo de selecciones. Estas selecciones no están en poder del propio Gianni Infantino, ni en poder, hablando administrativa, de la propia FIFA. En fin, podemos encontrar un montón de explicaciones. ¿Por qué no se puede comparar un Mundial un Mundial con un Super Bowl? Lo quise decir de manera más educada, en lugar de acudir a la ironía, ¿no? Hubiera sido lo más fácil.
Y no se te da. No,
se
te da.
Conmigo.
No, y eres muy decente.
Jamás conmigo.
No lo vas a hacer. No lo vas a hacer, pero eso es un hecho que a ver, llama la atención muchísimo, Capi.
Es que, a ver, Nico, a mí no me gusta la idea, lo digo. A mí me parece que la expectativa que se genera cada 4 años es lo que lo hace mágico. Pero, a ver, estás sufriendo un mundo con los calendarios. Quieres aumentar el Mundial a 40 y tantas selecciones. Pues olvídate entonces de la Copa América, de la Copa de África, de la Copa de Oro. O sea, vas a tener que dedicarte a eliminatorias mundial. ¿Y en qué momento las selecciones se van a preparar, van a trabajar, van a tener partidos amistosos? O sea, me parece que el calendario de FIFA se modificaría, ¿no? Más allá de lo que dice Miguel, tiene toda la razón. Además de que acepten todas las ligas y todos los clubes, ¿no? Y sobre todo los que más prestan futbolistas a sus respectivas selecciones. A mí me parece un absurdo. Hay gente que le gusta, inclusive compañeros futbolistas y exfutbolistas, que dicen, sí, a mí sí me late, me gusta el tema. A mí no, la verdad es que me parece que se modificaría todo el esquema del fútbol como lo conocemos, y que creo que es bueno, o sea, que hay una Copa América, que haya cuestiones regionales, que además la expectativa sea llegar a un Mundial. Entonces, yo creo que, más allá de la comparación absurda que se hizo con el Super Bowl, sí creo que no le viene bien a los calendarios de la FIFA.
Porque, por más que se argumenta, hay estudios que dicen que no perdería interés más frecuencia en la Copa del Mundo, el romanticismo, o sea, lo que te da el que cuando termina una Copa del Mundo inmediatamente tú ya estás pensando en la siguiente, pero con el debido proceso, es decir, son 4 años, va a haber una eliminatoria de por medio, imaginas, sueñas con quién va a llegar bien, quién va a alcanzar a llegar, quién no, va a ser una eliminatoria que tiene su sabor, que ojo, se puede cambiar a ser un premundial de un mes y a lo mejor también agarra un propio sabor, ¿no? Pero el decir cada 4 años es lo más esperado y sabes que tienes que llegar en tu mejor momento. Si lo vuelves más frecuente, Miguel, vas a caer en ser cotidiano. Sí, es la Copa del Mundo, pero vas a caer en algo mucho más cotidiano.
Comercialmente va a ser un éxito. No hay, evidentemente, no hay explicación que te puedan ofrecer para decirte que comercialmente no va a ser un éxito. Lo va a ser. Para mí un Mundial cada 3 años sería lo óptimo, ¿eh? Lo único que sí coincido con esa versión de Gianni Infantino es que si hay una selección que no califique, esa generación prácticamente se pierde. Es en lo único en lo que puedo estar de acuerdo. Cada 3 años me parece que no terminaría cansando. Y otra, que es un tema quizá menor, quizá no, la gente para asistir a una Copa del Mundo, digamos, la gente ahorra muchos años. Yo no veo cómo la gente pueda seguir pagando cada 2 años los precios que tienen que pagar por un Mundial. Es un tema menor, chiquitito, si quieres, ¿no? Pero el más importante es, ¿por qué no es como el Super Bowl? Porque no es una liga, hombre. Porque no es una liga y porque no dependes de 32 equipos. Dependes de más de 300 mil. Entonces, no ocupo el ejemplo.
Vamos a escuchar lo que dijo Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
Prestige. El prestigio de un evento depende de su calidad, no de su frecuencia. Tienes el Super Bowl todos los años, Wimbledon o la Champions League todos los años, y todos están emocionados y esperando.
Bueno, a ver, en defensa de Gianni Infantino, Miguel, también mete la Champions League y también mete Wimbledon.
Sí, pero volvemos a lo mismo. Él toca un tema medular. Y él habla de prestigio y calidad. A Wimbledon no van 300 tenistas.
Exacto.
A Roland Garros no van 400 tenistas. A la Champions no van 500 equipos. ¿Por qué al Mundial deben de ir 48 selecciones? ¿Por qué? Entonces, él habla de la calidad. Yo creo que habría que poner más atención en el cuidado, ¿no?, de la calidad, que en la frecuencia de la competencia. Ahí es en donde deberían de poner atención.
Y aparte, digo, regresando un poco al ejemplo del Super Bowl. A ver, Miguel, lo que fue en el Super Bowl agregar un partido. O sea, fue un tema brutal. Y es una liga que está 5 meses activa y descansa el resto del año, ¿no? Y aún así, el agregar un partido fue todo un tema. Entonces, aquí creo que sí se equivoca radicalmente. Déjate que son deportes diferentes. Se equivoca en el ejemplo. Aquí está intentando lo más valioso que se tiene en el fútbol, que es la Copa del Mundo, reinventarlo.
Estás hablando de algo aspiracional, ¿no? El Mundial está dejando de ser aspiracional. Y cuando algo deja de ser aspiracional, pues va perdiendo calidad de interés. No comercial, no económica. Hablo de la participación de los equipos.
Sin duda alguna. Son las 3 de la tarde con 52 minutos. Vamos a una pausa y regresamos. ¿Qué está pasando en Conmebol? Selecciones que se siguen calificando a la Copa del Mundo, lo de Dinamarca. ¿Y qué paso perfecto para calificarse a Qatar? Pausa. Volvemos.
¿Sabías que Cristiano Ronaldo llegó a 35 goles en eliminatorias y quedó a 4 tantos de igualar la marca histórica del guatemalteco de Carlos el Pescadito Ruiz, que es el máximo artillero en esa fase?
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. Son las 3 de la tarde con 55 minutos. Ya hay 2 equipos clasificados. Bueno, evidentemente Qatar, ¿no?, que es el anfitrión, nos recibe con los brazos abiertos. Y ya está Alemania y Dinamarca, aparte Capi, con un paso. Pero cuando dices perfecto es no ha recibido gol.
Es que eso es lo que llama la atención. Puedes ganar 8 partidos, ¿no? Las rachas en el fútbol existen. Pero en una eliminatoria, que digo, igual no es tan complicada como puede ser la de Conmebol, pero que es dura como la europea. Ganar 8 juegos, pero además no haber recibido un solo gol, lo de Dinamarca es de llamar la atención, sin duda, después del buen sabor que nos dejó en la Eurocopa. Y la peor Alemania de la historia, como muchas la catalogan, y está en el Mundial, siempre, ¿no? O sea, yo creo que sí tendrá que trabajar mucho para llegar en buen momento, pero Alemania siempre está, es un fútbol constante, con altibajos como puede ser cualquier equipo de fútbol en el mundo, sea selección o sea club, pero ahí está otra vez el Mundial.
La peor Alemania de la historia. Es que, ¿quién le ganó a esa Alemania, Miguel?
México. Sí. Sí. ¿Por qué?
No, porque no, sumándome a lo que dice, claro, la primera selección en conseguir su boleta de manera oficial, ¿no?
¿Cuándo va a ser el día que oficialmente digas extraño a Juan Carlos Osorio?
No, nunca.
Juan Carlos, te quiero.
No, pero ¿qué tiene que...?
I need you.
¿Qué tiene que ver?
I love you, Cop.
¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Fue una victoria importante para la selección mexicana de fútbol, Miguel. A mí
no, es que cada vez que puedes, como que lo... No, claro, indiscutiblemente la celebra.
Parece
muchísimo,
que no, o sea, parece
pero
que no.
No sé, siento que hay ahí...
Y aparte, ni siquiera es como que la haya ganado solo el director técnico, ¿no? O sea, ¿dónde le restas de mérito al Chucky Lozano, a Guillermo Ochoa, que tuvo una fantástica actuación, a Javier Hernández, que da una asistencia brutal, a... O sea, también mérito a esa selección nacional que le gana a la campeona del mundo, pero parece que a nosotros no nos gusta darle el valor necesario a ese partido. Al principio sí, ya después como que ya no. Y hoy que vemos, que lo dice muy bien el Capi, es la primera selección en conseguir su boleto, pues bueno, más a nuestro favor. Siempre da gusto ganarle las selecciones importantes, ¿o no, Miguel?
Nico, hazlo.
O no da gusto.
Dile JT.
No, tú. No, eso pasa cuando les dan la green card, eso pasa. Eso pasa. Sí, saludos hasta Miami, Miguelón. No, ya uno ya está triste porque no fue Estados Unidos al Mundial de Rusia, entonces...
Lo sintió personal.
Sí, eso pasa con Miguel Gurwitz. Bueno, a ver, Conmebol, rápido, eliminatoria Conmebol. Tenemos claro, va a ir Brasil, va a ir Argentina y...
Y está complicado porque sí, los que parecían ir enrachados después perdió, Ecuador perdió, Perú que iba bien, perdió, Chile se metió en la pelea. La verdad es que sí, es, como lo dicen nuestros amigos sudamericanos y muchos de los que los han, las jugaron, sí, yo creo que son las eliminatorias más complicadas y más parejas, porque después hasta Bolivia y Venezuela, que son los de menor nivel, le pueden meter el pie a cualquiera y lo vimos en la última jornada.
Sí, sin duda alguna, así que también disfrutarla. Los partidos, a ver, los partidos que tenemos en Conmebol en esta última jornada de la fecha FIFA, que habrá que estar pendientes porque son unos partidazos, la verdad. Bolivia contra Paraguay, Colombia contra Ecuador, Argentina contra Perú, Chile contra Venezuela y Brasil contra Uruguay. La fecha 12 de las eliminatorias de Conmebol, en donde sí parece que Brasil come aparte y Argentina también no tendrá ningún tipo de, no tendrá ningún tipo de problema. Capi, Miguel, gracias, les mando un abrazo, que tengan buena tarde.
Buenas tardes.
Gracias, un abrazo, Miguel. Hasta Miami, Florida. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Quédense en el 102.5 de FM, José Ramón Zavala, Autos y Más. Y en Claro Sports, en vivo y en directo desde El Salvador, Alejandro Orbañanos y La Jornada. Vámonos, que la pasen bien.
MBS Radio presentó Marca Claro. El mejor programa de deportes fue presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro.